En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Cecilia Osorio, bienvenida.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Voy a hablar de la guía de Guambia.
Un clásico.
Un clásico, que este año cumple 25 años.
Ya, bueno, eso ya marca que es un clásico.
Sí, es una revista, supongo que en algún momento todos hemos tenido en nuestras manos, que tiene información turística de Uruguay, con localidades, alojamientos, paseos. La revista Guambia nació, la guía de Guambia, en 1988, como una guía de camping que acompañaba la revista Guambia. En ese momento no había ninguna publicación que orientara a los uruguayos sobre el turismo interno. En ese momento no había internet y todo lo que hay hoy. Y tuvo tanto éxito que comenzó a editarse cada diciembre junto a la revista Guambia. En un principio era una guía de campings y balnearios y hoy ya es una guía de turismo. Podemos encontrar mucha más información y se ha ido actualizando. Por ejemplo, podemos encontrar en la guía servicios en línea para los turistas de donde poder encontrar determinada información. Hablamos con Pilar Domingo, que es responsable de la información y redacción de la guía de Guambia desde sus inicios, para que nos contara qué ha ido cambiando de la forma de hacer turismo de los uruguayos en estos años.
Sí, es un cambio brutal, porque cuando nosotros salimos hace 25 años, que solo era una guía de camping, es verdad, pero no había prácticamente guías de turismo, había habido antes, y el turismo no era considerado una actividad relevante, ¿no? Ya, ni siquiera era una actividad que tuviera un peso dentro de la economía nacional, y actualmente tiene mucha importancia. El aumento es notorio, y además todos los años hay un incremento brutal, sobre todo en la zona este y Montevideo, de lo que es hotelería. A su vez fueron desapareciendo algunos tipos de instalaciones, como por ejemplo los campings, se redujeron muchísimo. Primero dejaron de ser campings donde la gente podía acampar como quería, pasaron a tener parcelas, o sea, ser muy estructurados, y después fueron desapareciendo. Hay pocos campings.
Bueno, con la pérdida de campings, lo que empezó a aparecer fueron las cadenas internacionales de hostels y también emprendimientos nacionales, ¿no? El hostel lo que muestra es que cada vez las empresas internacionales están más interesadas en Uruguay como un punto turístico. Uruguay entra dentro de un circuito y también más extranjeros se interesan por el país.
Que los hostels a nivel internacional tienen un gran auge. Ofrecen un servicio diferente, digamos, donde mucha gente no va porque sea más barato, que a veces no lo son, sino simplemente que se paga un poco por un lugar de encuentro con turistas de todo el mundo, que es el espíritu del hostel, digamos. Y sobre todo, a mí lo que me llamó, aquí los primeros hostels eran o de alberguistas o algunos particulares, digamos, pero ahora son cadenas, ¿no? Cadenas de hostels, cadenas hoteleras, es infinito. Sí, claro, se instalan en toda América, ¿no? Toda América Latina y todo el mundo. Y claro, sí, está así, dentro del circuito. Nosotros yo creo que estamos en un lugar interesante si se considera lo que es todo el sur de Brasil y la gran parte de Argentina, que creo que es la parte, son los turistas más importantes, los grupos turísticos más importantes vienen de ahí, ¿no? Los contingentes.
Bueno, por último, Pilar nos contó cómo trabajan con la información, que siempre destaca por la calidad de los datos históricos, y en esto tiene mucho que ver su profesión. Pilar es antropóloga y es la que se dedica a darle más calidad a los contenidos.
Sí, hay una parte que es chequear nada más que algunos servicios y actualizar la información en cuanto a tarifas y otro tipo de cosas. Pero hay otra parte que es la parte de elaborar la información que va un poco más allá de lo simplemente de solamente servicios, como por ejemplo datos históricos, datos geográficos, o incluso por ejemplo cuando se abrió al público el sitio de Capilla Carbona, bueno, leer un poco más sobre las misiones. O sea, hay toda una parte de información que ese es trabajo de todo el año, y de elaboración de mapas, etcétera. No hay un equipo muy grande. Esa parte casi siempre la hago yo, porque, bueno, así se fueron dando las cosas. Y además, cuando surgió la guía, yo ocupaba parte de mi vida como antropóloga, cosa que después dejé. Yo me quedé un resabio de información que me permite actualizarme con cierta rapidez, digamos.
Bueno, una novedad que nos contaba Pilar es que en marzo la IA va a tener una presencia digital. Ya lo había tenido con un buscador de alojamientos, pero nos contaba que había sido un poco difícil mantenerlo actualizada. La idea es que en marzo comience a estar en línea con servicios y circuitos turísticos. La IA en papel sale $250, se encuentra a la venta en Habitat, tienda inglesa, librerías Papacitos, kioscos y otras librerías que tienen la IA.
Muchas gracias, Cecilia.